Reload. DonaReload.com.
En el ambiente huele algo raro. Xavi, muy buenas.
Muy buenas.
Huele raro, huele como distinto, huele a novedad, huele a un podcast en el que hay frenesí. Frenesí porque a escasos centímetros de distancia tenemos algo que luego vamos a desvelar. Pero antes, han venido de Los Ángeles, Pep Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Xavi, ¿algo que comentar desde la última vez que hablamos?
Pues no, solo el jet lag, que está haciendo estragos y ahora pues llevo una noche sin dormir, pero bien, bien.
¿Te trajiste algo para el equipo, para el podcast?
Pues...
muchos abrazos, ¿no?
Muchos abrazos.
De Booth Babes, sí, ¿no? Sí. Y poco más.
Novedades.
Al Pep, me traje al Pep. Trajimos una cosa que hoy está aquí. Que bueno, oye.
Está aquí, pero luego no estará.
Exclusiva
no estará, pero
mundial.
Eso sí. Podemos decir o presumir que pocos podcasts pueden tener lo que nosotros tenemos aquí, de lo que se ha estado hablando muchísimo en los últimos días.
Va,
pero
dilo.
Va, venga, lo va a decir su propietario.
Bueno, pues es una de las Xbox S o Slim que nos prometió Microsoft en su conferencia de Los Ángeles. En este caso la mía, pero porque es la que tenía a mano, porque ha llegado también la de Xavi. Así que luego comentaremos un poco qué nos parece la consola.
Y la encenderemos aquí para que todos podáis escuchar cuál es el sonido, si es más fuerte, más flojo. Y...
por primera vez, porque no se ha arrancado la consola. Pep, ¿algo que comentar tú? O...
nada, que bueno, estoy más moreno de lo que estaba al final de muchos veranos, así que el sol de California tiene algo especial realmente.
¿Pero qué hicisteis aparte? Cuando acabó el E3, que nosotros hablábamos y grabamos el podcast anterior, ¿qué hicisteis? ¿Os quedasteis unos días más? ¿Disfrutasteis de la ciudad de Los Ángeles? ¿Fuisteis a ver algo en concreto? ¿Noche loca o cómo?
Nos quedamos un par o tres de días. Nosotros tenemos ahí unos cuantos amiguetes que nos tratan muy bien y nos llevan de aquí para allá. Y sí, sí, fuimos a pues por Hollywood, ahí nos metimos en un hotel, ahí una fiesta diurna en una piscina, a surfear a Malibu Beach, bueno. Aunque no surfeamos porque unos polis nos metieron unas multas por beber birras en la playa.
¿Ah, sí? Sí.
Nos fuimos a Rangers.
¿Ah, sí?
Menos divertidos que Chuck Norris, pero con más ganas de poner multas.
¿Pero realmente os la puso? ¿Y con vuestros nombres
sí,
y todo?
Sí, pero... sí,
como creo, no va a llegar.
Como éramos cinco...
¿que no va a llegar? Así. Ya te lo digo yo que llega.
Éramos cinco así, nosotros no, creo que al vernos así cara de extranjeros, apuntó nuestros nombres.
Sinceramente no sé cómo acabó. Alguien nos dirá algo.
Yo creo que no nos lo mandarán. Ahora, no sé, nos dijeron que tenían $20 o algo así, tampoco es la gran cosa, pero...
sí, vamos a dejarlo un poco al lado porque a vosotros hay que saludar antes, luego vamos con Pep y con Xavi porque se nos quedó algo que preguntarles la última vez, que precisamente lo propusieron ellos y fueron los que no lo hicieron. Pero antes vamos a saludar, más que nada por cortesía, porque están aquí aguantando como campeones. Por un lado, Josep María Sempere, muy buenas.
Muy buenas, José.
Y muy buenas, Albert García.
Hola, José.
Hoy tenemos mucho que comentar, Albert, ¿eh?
Pues tenemos un tema cargado de novedades y muchos, muchos juegos, sobre todo, aparte de la Xbox.
¿Tú, Josep, en el tema Reload Me nos vas a sorprender o será un tema habitual?
No, es que muy sorpresa no es, porque como ahora todo el mundo está hablando de la 3DS, vamos a hablar de 3DS.
Vale, perfecto.
Yo, Josep, lo veo ajado, ¿eh? Por el E3, ahí con una barba más larga.
A vosotros os veo morenos y a ellos dos, Albert, ya los que se quedaron aquí están un poco más ajados. Tiene unos cuantos años más encima, pero déjale, que supongo que le hace falta vacaciones. Vamos con los top 3, que vosotros os quedasteis sin decirlo. Para vosotros los top 3, que además, si alguien tenía material de primera mano para decir estos son los top 3 del E3, erais vosotros.
El 3 es un puesto un poco dudoso, pero creo que de momento voy a decir FIFA 11. Un juego que me ha parecido muy cuidadito, muy pulido. Quizás estaba en una etapa de desarrollo superior a Pro Evolution y por tanto pues llamaba un poco más la atención, pero me ha parecido un muy buen juego deportivo. Y número 2, Vanquish. Vanquish me ha parecido fantástico. Además teníamos a Litagaki jugando delante nuestro y bueno, fantástico, fantástico. Tanto gráficamente como jugablemente que no paras ni un minuto y es espectacular.
Y en el número 1, adivinad. Venga, adivinad, va, tiempo.
Pues como soy una perra de esta gente.
¿Con J
pues,
empieza?
Sí, es Journey. Journey me ha parecido también un... o sea, es una lástima que no hayan vídeos, ¿eh? Porque estoy ahora ahí yo, solo contra el mundo, Y el Albert me decía el otro día, es que tú quieres ser el defensor de este juego aquí. Y digo, no, coño, es que es muy bueno.
Comisteis con la persona responsable de Flower y este es el, exacto, el sí, mismo sí. creador, ¿no?
Sí, y no, me parece realmente una maravilla. Y cuando salgan los primeros vídeos, ya os los publicaremos raudos y veloces porque está muy bien.
No me cabe duda. Aquí manda el jefe, ¿no? Y venga todo el mundo con Journey. Vamos a ver lo que da Journey.
Ya verás, de la fuente.
Haremos incluso hasta porras y todo. ¿Cuándo sale el Journey?
El año que viene.
Pep, para ti, rápidamente.
Pues, para empezar, en primer lugar, que sería el tercero, pondré a Dead Space 2, que es una secuela de manual y creo que es lo que hay que hacer, no modificar demasiado un juego tan bueno como era el primer Dead Space. En segundo lugar, Epic Mickey, que me parece la obra de Warren Spector para Wii, un señor juegazo. Creo que el tiempo nos va a dar la razón a aquellos que los defendimos desde el principio. Y finalmente Vanquish, porque no diré el titular fácil de que es el Bayonetta de los shooters, pero sí que parece un juego tan bueno como Bayonetta en su género.
Vale, pues creo que los ingredientes para hacer este podcast son más que buenos. No sé si voy a decir, y me vais a creer, que será el mejor podcast que hemos tenido, porque, hombre, sí que hemos tenido momentos muy importantes, pero al menos que tengamos una Xbox 360 nueva. Aquí vais a escuchar los sonidos que tiene, porque seguramente hace algún ruidito. Meteremos un disco, veremos cómo de silenciosa es. Luego, por otro lado, tendremos un apoteósico, esto sí, esto no, que ha anunciado Pep. En fin, muchas cosas. Así que empezamos ya el podcast número 17.
Actualidad.
Albert, no perdemos las buenas costumbres, a pesar de que la semana pasada nos saltamos por encima toda la estructura, pero merecía la pena. Vamos a repasar las principales noticias que nos ha dejado, que seguramente serán coletazos del E3 y alguna que otra que sí que ha ido saliendo y que creo que es del interés de nuestros oyentes.
Pues empecemos.
Empezamos el verano y Steam lanza sus promociones estivales.
Pues como cada año, la plataforma online de descarga de juegos ha anunciado algunas ofertas muy interesantes que serán hasta el 4 de julio. Por ejemplo, os digo algunas, pero habrá muchas más porque las irán cambiando cada día. Podéis encontrar Bioshock 2 por 15 euros, el Train por 4 euros, el Dirt por 12,50 y también hay unos packs de juegos muy espectaculares. Por ejemplo, 22 juegos de Valve, toda la colección de juegos que han sacado, por 46 euros. O por ejemplo, 20 juegos de THQ, entre los cuales podríamos encontrar el Red Faction Guerrilla, que es bastante actual, por 50 euros, 49,99. También una colección que le gustará mucho a Xavi, que es la colección Call of Duty. Todos los juegos de la saga por 27 euros. Y finalmente, el 13 juegos de Rockstar, que incluye toda la saga Grand Theft Auto, el Bully, los Midnight Club, todos por 67 euros.
Avanzamos en las noticias. La tecnología de Kinect llegará a otros dispositivos el año que viene.
En concreto, llegará a televisores y también a algunos ordenadores. Lo ha confirmado esta semana a Engadget el señor Adi Berenson, que es el vicepresidente de PrimeSense, que es la compañía israelí que se ha encargado de la tecnología de Kinect. Por cierto, esta semana también se ha dicho en la web de Microsoft que Kinect pues, costará $150. Todavía no ha sido confirmado por Microsoft, pero si sale en su propia página web ya es bastante previsible que este será el precio.
Y no sabemos la conversión euro-dólar, ni cómo le afectará la subida del IVA.
Pero es un precio que se comentaba y parece que poco a poco se va confirmando la cosa.
Que por cierto, hay conflictos con el nombre, ¿no? Porque es un nombre muy poco internacional. Como Natal, pues estaba claro, ¿no? Como pues, Natal. Kinect, ahí en Estados Unidos le decían Connect y aquí Kinect y bueno, había confusión.
Nos hemos hartado estos días de ver escrito mal el nombre en muchas webs, en muchos foros, la gente escribe Kinetic y quizá por abreviar a la hora de hablar. Escuchamos
por ahí que Microsoft haya hecho estudios sobre nombres, ¿no? Y Natal no salía excesivamente bien parado.
Sí, bueno, y aunque a priori tampoco parece un nombre muy adecuado, después el tiempo a lo mejor les da la razón. Lo mismo pasó con Wii, que todos apostábamos por Revolution como nombre, luego lo llamaron Wii, que en Estados Unidos se partían de risa porque significa meado, y al final ha salido bien el invento. O sea, que, ¿quién sabe?
El valor de la marca Wii era no sé, no me acuerdo ahora de la cifra, pero era impresionantemente alto.
Tiene que ser altísimo.
Y bueno, eso claro, cuando una compañía tan importante lanza un nuevo producto, el nombre... O sea, han estudiado cientos y cientos de veces con miles de estudios.
Ya, pero llevamos un año hablando de Natal. La gente, incluso que no está muy metida en el tema, ya sabía algo de Natal, con lo cual hacer un rebranding era un poco complicado, ¿no? Pero bueno.
Aquí en España teníamos la broma fácil, ¿no? Se van a pegar una Natal.
Bueno, antes hemos hablado de Nintendo y ahora hablamos de nuevo de Nintendo, pero de la 3DS, que ya se ha anunciado que saldrá antes de marzo de 2011.
Exactamente, lo hará básicamente en la mayoría de países, pero antes de la finalización del año fiscal. Según Reggie Fils-Aimé, antes de lanzar la consola y de decir su precio final, han querido conocer la gente, pues las impresiones que ha tenido, sobre todo la gente que ha jugado en el E3. También han comentado que el diseño final de la consola todavía no se ha decidido. No sé si Xavi y Pep, que han podido jugar con ella, están de acuerdo con el diseño actual, si creen que hay que cambiarlo.
Yo sin duda lo cambiaría, es un diseño muy muy antiguo y no sé si les dará tiempo de mejorar la tecnología 3D, que parece que está muy muy avanzada, pero también no lo comentamos el otro día, pero sí que es verdad que cuando acababas de jugar veías un poco raro luego. es verdad, veías como el mundo como en 3D. Es extraño.
Y eso que solo jugaste en sesiones pequeñas,
le dolió la cabeza.
Sí, yo que soy miope y mis ojos son muy bonitos, pero un desastre para todos los demás, me dolía la cabeza, sí, sí.
Las sesiones eran pequeñas, ¿no? Eran pocos minutos.
Sí, pero como jugabas a mil cosas, enlazabas mil historias. Entonces a lo mejor estábamos 40 minutos jugando.
Sí, igual mirabas 6-7 demos ya que estabas ahí porque tenías que hacerlo todo. Yo, de todos modos, igual hacía algo mal por mi parte, ¿eh? Porque yo tendía a mirar como se miraban, ¿os acordáis de esos libros del ojo mágico? Unas ilustraciones abstractas que tú mirabas como un poco bizqueando y aparecían objetos en 3D.
Sí.
Así que creo que debería entonar un poco el mea culpa, en todo caso lo sabremos.
Los ojos
antes de marzo.
A mí también se me tendían a poner un poco así.
Es que es eso, es raro.
Así está haciendo como que se cruzaban, como que hacía un cruce de la vista.
Sí, sí. En todo caso, sobre el rediseño, yo creo que ya contamos todos con ello, ¿no? Nintendo sacará 3-4 versiones de la 3DS con distintos nombres y para distintas edades. Así que, no sé, igual no sale a cuenta esperar a la Nintendo 3DS y XL.
Que es una Play 3.
Más noticias. Dead Spunk, el nuevo juego de Ron Gilbert, ya tiene fecha de lanzamiento.
Es el juego creado por el creador de Maniac Mansion y de Secret of Monkey Island. Saldrá para Xbox 360 el 13 de julio. Y un día después lo hará en la plataforma digital de PlayStation 3. En esta ocasión no será una aventura gráfica, sino que estaremos ante un RPG con mucha acción al estilo Diablo. Tendrá un precio de 1.200 Microsoft Points y en PlayStation 3 pues unos $15.
Tenemos fecha para algo que nos hizo mucha ilusión en la presentación de Namco Bandai hace unas semanas y estamos calentando motores para una campaña de Navidad, Albert, intensa, o al menos es lo que parece. Y es que también Slave, el juego del que venimos hablando varias semanas, ya tiene fecha de salida.
Exacto, y llegará bastante antes de Navidad para que podamos hacernos con él sin la acumulación de juegos. El 8 de octubre de este año llegará Enslaved Odyssey to the West, que es un juego que, como recordaréis, es de Ninja Theory, que son los creadores de Heavenly Sword, 150 años en el futuro, en una Nueva York, que es una jungla, más que nunca, es una jungla literalmente, dos personajes, unos gráficos muy coloristas, y bueno, Pep lo jugó un poco en Los Ángeles, no sé si tiene nuevas impresiones.
Básicamente confirmó las buenas sensaciones que nos dejó en la presentación en Barcelona, ¿no? Sí que es verdad que se notaba un poco demasiado el motor ranqueante, se trompiconaba un poquito más de lo debido, y aparecían algunas texturas de estas de golpe. Todos estos fallitos del Unreal Engine 3 se notaban demasiado. Supongo que de aquí al 8 de octubre pues podrán mejorarlo lo necesario.
Hablaremos intensamente de los lanzamientos que vendrán en este verano, pero antes acabamos con la confirmación de un nuevo Guitar Hero, Queen.
Lo ha confirmado Brian May, que recordaréis que del grupo es el de las greñas así rizadas.
Guitarrista,
vaya. Y lo ha confirmado una web que ha desvelado que este juego saldrá el año que viene, aunque Activision todavía no lo ha confirmado definitivamente. No será el primer juego de Queen, porque hace un año salió también un SingStar, especialmente para el grupo de Freddie Mercury. ¿Qué juegos os gustaría que sacasen de alguna banda que no hayan salido? 1, 2, 3, respondo otra vez.
Pues a mí, más que de una banda, me gustaría ver un Guitar Hero punk rock. O sea, ver Bad Religion, NoFX, Lagwagon, todo este tipo de grupos que están abandonados en este género, me gustaría verlo. De banda en concreto, quizás Muse sería el que me gustaría más.
Quizás lo que decíamos antes. A mí, como José apuesta por el punk rock, a mí quizás un poco música más fiestera, rollo Black Eyed Peas o algo así más de divertirse.
¿Y algún grupo español?
Yo he tenido un alegrón bastante potente porque en el tráiler del Rock Band 3 hay una canción de The Cure que hasta ahora no había salido en ningún juego, ni de Guitar Hero ni de Rock Band, y bueno, para
¿cuál?
Just Like Heaven. Uh-huh. Que, además, es de las buenas, Y bueno, estoy contento. No sé si sacarán el juego de The Cure, pero al menos una canción ya la tendremos.
Hacemos una cosa, si te parece, Albert, y si no, hacemos lo que tú digas, ¿eh? Pero los lanzamientos de esta semana lo dejamos para el Round 1, que hablaremos de todos los lanzamientos.
Vale.
Round 1.
Es tiempo ahora para algo que os dijimos hace unos minutos y seguro que más de uno ha saltado las noticias, luego las escuchará Albert seguramente, ¿eh? Pero quieren saber algo más de la Xbox 360 y si has llegado aquí escuchándolo todo, felicidades, porque el impulso de querer saber más de una consola que saldrá el 16 de julio, en principio, Xavi, a un precio de unos 250 euros, ¿no?
Sí, aunque se... 250 euros, aunque se comenta que saldrá otra consola en Navidad.
¿Para el tema arcade?
Sí, a un precio más reducido. Se decían $150.
Bueno, pues ya os dijimos, tenemos la Xbox 360 nueva. Es la de Pep, la que le han mandado porque él asistió a la conferencia de Microsoft. Y él ya tiene una.
Es el disco duro de 250 gigas. Y bueno, a ver qué tal suena.
Bueno, vamos a encenderla. Tenemos el micrófono justamente puesto ahí para que nada más comenzar, si hay algo que puede recoger el micrófono, lo podáis escuchar. Pero justamente después vamos a hablaros, vamos a ver cuál es el escenario de lanzamientos, no solo de esta semana, que lo solemos tener en las noticias de la semana, lo comenta Albert. Ya habéis visto, o habéis escuchado, mejor dicho, que lo vamos a hacer todo junto. Los de esta semana y los próximos meses, porque creo que para mucha gente puede ser, incluso Pep, una especie de guía.
Que cada uno calcule cuánto dinero tiene que apartar de su presupuesto para las vacaciones de verano, para el super viaje que seguro todos vamos a hacer. A ver cuántos juegos se llevan parte de ese presupuesto.
Está la cosa muy malita. Además, si sale el nuevo modelo de la Xbox 360 y hay que comprarla, y, vamos a dejarlo. No vamos a hacer cuentas, que nos deprimimos. Momento en el que, Pep, venga, que es tuya. Dile a Albert que haga lo que tenga que hacer y vamos escuchando.
Es el botón plateado grande de encendido, que por cierto no es el típico botón que lo pulsas y se hunde, es este botón como táctil, para entendernos, el tipo de botón que tenía el primer modelo de PlayStation 3, vaya. Esto es. El tirín es la consola, es un nuevo sonidito que hace al encenderla, y también hace, si le damos al botón de Eject, que de nuevo es de estos botones modernos.
Hay que decir que son táctiles, que apenas tiene que pulsar nada, que simplemente poniendo el dedo ya lo reconoce. A ver qué pasa con la bandeja. Bueno, pues parece que va bien, ¿no?
Tiene su cachondeo, no sé si lo habéis leído, que la consola esta, por definición, no tiene anillo rojo de la muerte, pero porque han quitado los LEDs rojos, sí, de alrededor del, sí, botón. Ahora cuando falla se enciende solo una lucecita roja en medio, así que definitivamente el anillo rojo de la muerte ha desaparecido, pero veremos si han desaparecido con él los problemas del anterior modelo.
En este momento está funcionando el ventilador. Recordad que se han sustituido los dos ventiladores que traía la anterior placa. Solo hay uno, porque además integra la GPU dentro de la CPU de 45 nanómetros. Vamos a escuchar, nada, dos segundos a ver qué ruido hace. Hombre, silenciosa, ¿eh? El micrófono capta, ahora es muy sensible, capta cualquier cosa que haya.
Está con la bandeja abierta y sin nada dentro, ¿eh?
Eso es. Hemos puesto
con el botoncito este que se enciende, el circulito verde en medio, el botón de power.
Vamos a darle al botón de meter bandeja. Escuchamos a ver qué ocurre.
¿Está reproduciendo ya el disco?
Este es el ruido que hace con un disco de música metido, es decir, dando vueltas. Es muy silenciosa.
Sí.
Nosotros sin auriculares no escuchamos nada.
O sea que directamente podemos decir que es la más silenciosa actualmente del mercado.
Yo creo
porque
que sí,
sí que hace más ruido.
Habrá que ver cómo funciona con discos más exigentes. Por ejemplo, si recordáis el primer Mass Effect, que le daba de hostias al lector como un loco. Pero vaya, en principio, en condiciones normales, es muy, muy silenciosa. Microsoft decía que es silenciosa como un susurro, creo que lo leí en inglés y era whisper quiet, pero sí, es, no hace ruido, vaya.
Y esto es todo lo que podemos contaros a nivel de podcast, porque si tuviéramos un vídeo pues lo haríamos así, pero creo que va a haber muchas sorpresas en cuanto a las páginas de Eurogamer.es y anigames.com con respecto a la consola, análisis con vídeo y un poco de todo, ¿verdad, Xavi?
Pues no sé, a eso habría que preguntárselo al señor Albert, que es quien planea todo el tema de contenidos, pero sin duda creo que sería algo que tendríamos que hacer.
Jonah Knight, he colgado ya unas impresiones rapiditas con información básica, como por ejemplo que no trae ningún cable de alta definición la consola, solo viene con el cable con los pins rojo, amarillo y blanco, así que si queréis conectar la consola a una tele de alta definición, que sería lo suyo, pues hay que aprovechar un HDMI o comprar uno nuevo o hacer algo con componentes, vaya.
Y también, otra cosita, lo del modelo de auricular con micrófono, que la consola te viene con el modelo antiguo, que no es el último que han presentado, ese que se te acopla a la oreja y queda tan, tan chulo.
También hay que decir que los discos de memoria no tienen ranura, no os valen las unidades de memoria que tengáis, que varían una pasta, por cierto.
Sí.
Y tampoco valen los discos duros para la antigua Xbox 360.
Exacto, lo que sí que venden es un cable, un aparatito para pasar el contenido de un disco a este nuevo, que por cierto está escondido, hay que abrir una tapita y luego sacar el disco. Es bastante bonito el disco.
Así, pero lo puedes sacar tranquilamente, es muy pequeñito y no el armatoste que tenía la otra, ¿no?
Sí, sí, y además no es eso, no, desde fuera ni se ve, no ocupa nada de espacio. Y en todo caso, para pasar archivos de un disco a otro, gracias al último firmware, lo podemos hacer con un pendrive. Así que más cómodo imposible.
¿Qué más decir?
Tenemos 5 puertos USB.
Sí.
Más uno para el Kinect.
Sí, porque tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que si vais a haceros con el periférico de Microsoft, necesitáis, si tenéis la antigua Xbox 360, 2 enchufes, uno para la consola y otro para el periférico. Si tenéis este modelo directamente a través de ese puerto especial para Kinect, ya directamente...
No es un USB convencional, yo no lo había visto hasta ahora, y es como, tiene una forma rara, con un canto como cortado. O sea, delante tiene 2 USBs y detrás tiene 3 más este, que está marcado como con una banda roja.
Y de ahí la pegatina en la caja de Kinect Ready. No significa que las demás consolas no puedan usar la cámara, evidentemente, sino que esta te ahorra el enchufe adicional de corriente.
Que a veces es un quebradero de cabeza porque ya sabemos cómo vamos de enchufes libres en casa.
Vaya.
¿Qué más contar ya para acabar y saltar al tema de lanzamientos de software? Pues que el cargador es más pequeño, el alimentador es más ligero.
Sí, sigue siendo externo, pero no es un ladrillo tan aparatoso como el anterior.
Es más o menos un poquito más grande que el de la Wii.
Albert, tú que la tienes ahí ya, por fin, delante, ¿qué te parece?
Pues mira, me parece muy bonita. Yo ya en su momento, cuando la vi, por primera vez ya me pareció una consola, el diseño me gustó, pero ahora que la veo aquí de cerca, pues todavía me gusta más. Y lo que me da mucho miedo es que no la estoy tocando, porque es la de Pep, y es que a la mínima que pasas un dedo por encima, ya queda la marca para siempre. Es como aquellos libros que de papel bueno que dejas el dedo ahí y ya se queda toda tu vida.
Recupera un poquito la línea, el diseño de la primera Xbox, ¿no? Así como todo más negro, con las rayas estas así en diagonal. A mí me recuerda como a la primera Xbox, pero como, claro, un diseño actual.
A mí me recuerda el material a la PlayStation 3 cuando salió. No el modelo Slim, sino el anterior, por el tipo de brillo y demás, y porque tienes que tener igual de cuidado. Es elegante, el tipo glossy, el brillante negro. Y en cuanto a conectividad, pues hombre, el que tenga directamente el Wi-Fi integrado N, eso no tiene precio, porque mira que era feo los cuernos, ¿eh? Primero un cuerno, luego 2 cuernos. Y caro, 80 euros que costaba el adaptador de Wi-Fi. Josep, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú que eres muy techie?
A mí externamente ni fu ni fa, ¿eh? No me dice nada. Parece como un ordenador Alienware de estos de diseño. El material está así brillante, a mí, que soy totalmente maniático con el tema de las marcas de dedos, el polvo y tal, esto me produce pavor. Y me recuerda mucho el diseño, yo no sé si recordaréis aquella consola que presentaron hace bastantes E3, que no se supo nunca, la Phantom. El diseño es muy parecido realmente, ¿eh? Se parece muchísimo a la Phantom. Pero no, sí está bien. A mí sobre todo me llama más por el tema interno, lo de que hayan juntado en un único chip la GPU y la CPU con... a 45 nanómetros, el nuevo sistema de refrigeración. Tiene un sistema de protección, se descubrió el pasado fin de semana, que cuando la consola detecta que las ranuras de ventilación están más o menos bloqueadas y se empieza a calentar, saca un mensaje y se apaga sola. Se supone que es un nuevo sistema que tienen para intentar protegerla un poco de los excesos de calor que tenía la anterior, y veremos a ver qué tal resulta. De todas maneras, yo creo que es muy pronto, hasta dentro de un par o 3 de meses no sabremos si el nuevo sistema da la fiabilidad que tendría que dar o no.
Yo quería añadir solo que el mando negro me gusta. O sea, el mando nuevo también es de color negro, la textura del material es la de siempre.
Sí, pero
rugosa,
¿es como la Elite o prácticamente igual, ¿no?
Sí, seguramente es el mismo mando, pero como yo no he tenido nunca una Elite así negra, pues...
Tiene, o sea, de así, en plan que se queden marcados los dedos, no solo tienen una franjita arriba donde están los bumpers, ¿no?
Sí, sí. El material del mando no, es más abajo, parecido, mira, al de la...
Estoy viéndolo ahora debajo, o sea...
Sí, tiene una parte del mando, que sí.
También, en los
cuernos el material del mando, para que os hagáis una idea, es mucho más parecido al de la PS3 Slim, de la carcasa.
Juraría que es el mismo, pero el mismo.
Me sorprende que no hayan puesto ningún detallito de color lila para todo el tema del Kinect, ¿no? Podrían haber aprovechado, porque ahora el branding de la marca pasa a ser... antes era blanco y verde, y ahora el blanco se abandona un poquito y es verde y lila. Y negro, con la consola esta, ¿no? Me sorprende que no haya ningún detalle lila.
Yo creo que quieren separar bastante lo que es consola de lo que es Kinect. Entre otras cosas, porque imagino que... quieren dar continuidad a Kinect más allá de la Xbox 360, así que puede que la Xbox 720 o como quieran llamarlas sea un trasto lila.
Bueno, hemos arrancado la Xbox 360 tal y como os prometimos al principio, nada más comenzar este podcast. Habéis escuchado, comprobado que no hemos tocado ni la posición del micrófono ni nada, que los ruidos que hace son prácticamente más ruidosos los botones al apretarlos y demás que el propio ventilador, incluso con un disco rodando. Con lo cual, no sé qué marca interna debe llevar el lector, Josep, pero debe ser una de las últimas...
Pues la verdad es que no lo sé. No sé si han hecho despiece. Creo que sí que lo han hecho. Hay un par de páginas, pero no me he fijado, la verdad, todavía. No sé qué marca es el lector.
Si os parece, vamos a dejar el tema de la Xbox 360 a un lado. Ya tenéis todo lo que en principio podemos contar a través de los micrófonos. Y al ver, eso sí, vamos a recuperar la parte de los lanzamientos que antes dijimos que lo sacábamos hoy solo de la sección de actualidad, porque tenía mucho que ver con el Round 1 que estamos teniendo. Los juegos que se ponen a la venta esta semana, ¿cuáles son?
Pues mira, empezamos con uno que se puso a la venta la semana pasada, pero como no hicimos lanzamientos y es muy importante, lo decimos ahora, que es el Metal Gear Solid Peace Walker para PSP. Ya lo hemos analizado en Eurogamer, nos ha gustado, ha tenido 9 y está muy bien, un nuevo juego para PSP con Snake como protagonista, pero no Snake el más conocido, sino
el Big Boss.
Más cositas, estos ya salen esta semana. Naughty Bear para PlayStation 3 y Xbox 360, acción con un osito muy travieso. Puzzle Quest 2 para iPhone, Nintendo DS, 360 y ordenador. También tenemos Dementium 2 para Nintendo DS. Demon's Soul para PlayStation 3, muy esperado, y ahora por fin sale pues en el mercado español. También Lego Harry Potter, capítulo 1, para PlayStation 3, 360, Wii, Nintendo DS y PSP, o sea, casi todas menos ordenador. Después Metal Slug XX, como la cerveza, para PlayStation Portable. Transformers Guerra de Cybertron, para 360, PlayStation 3 y PC. Y atención, porque es curioso, porque también sale para Wii, pero no sabemos si por política de la compañía o algo así, pero no se llama Guerra de Cybertron, es Aventuras en Cybertron. Y finalmente, dos juegos más.
Que ahora hay muchos juegos que se llaman Tron. El Shaddai Ascension Metatron.
El Tron.
La Guerra de Cybertron y el Tron.
Y el Tron.
¿Qué pasa?
Tron. No, venga, Tron.
Y el juego de Megatron. Vamos a ver, dos cositas más, como decíamos. El Singularity para Xbox 360, PlayStation 3 y ordenador. Y finalmente, un juego hecho aquí en casa nuestra, en Madrid, que es Hello Flowers, que es de descarga para PSP y Nintendo DS. Y que es un juego de flores... Y que no sé si a Xavi, que le gusta tanto Flower, le gustará.
Pues no sé.
Después de esto, yo creo que la respuesta no puede ser sí, porque ha quedado un poco...
Esa Z final me da un poquito mala Flower. Espina, pero no. Vamos a darle un voto de confianza.
Tenemos una edad ya, lo de Tron ya es... Ya tenemos una edad, ¿eh? Hemos hablado de flores, de osos, ositos...
El Naughty Bear lo tenemos ya en la oficina.
Sí, de hecho, yo ya lo he estado probando ya. Y es un juego que me esperaba mucho, pero me he encontrado con un defecto que es bastante grande, me ha decepcionado mucho, que es que técnicamente, no es que sean unos gráficos que sean muy la bomba, están bien, pero es que va a golpes, el juego va a golpes todo el rato. Ya sí, veremos.
Es lo que decías tú esta mañana en la oficina, que la estrategia de comunicación de este juego así es algo casi inaudito, ¿no? Porque no... Nos han ensayado 1000 trailers, bueno, parodias que estaban bien, pero ni Dios sabía de qué iba el juego.
Yo cuando le he puesto hoy, yo os lo explico después, porque haremos un poco de repaso de juegos del verano y estos un poco son como el principio del verano, ¿no? Pero lo mismo que decías, yo le he puesto sin saber de qué iba, así con la sorpresa, cosa que también está bien.
Esta semana no tendremos la sección de previews y análisis porque vamos a estar hablando de títulos y en algunos casos, como antes os decíamos, como ya se ha podido tocar el producto y lo comentaba ahora Albert con Naughty Bear, pues algún detalle, algún comentario, si ya lo hemos probado, os lo vamos a decir. Así que, Xavi, en este round 1 hablamos de lanzamientos que la gente que ahora mismo tiene muchas ganas de jugar, que tiene tiempo libre, el verano, ya se sabe, una época estival en la que hay mucho tiempo libre o más de lo habitual, aunque te toque trabajar siempre, estás en predisposición, ¿no? Aquello de, me apetece jugar más en verano que en otras épocas del año.
Sí, es curioso, ¿no? Que las ventas en verano no son tan elevadas como en octubre o en noviembre, pero en cambio es la gente es cuando más tiempo libre tiene, en principio parece la época más adecuada para jugar. Y además ahora en época de crisis los videojuegos son un sector que no sale tan perjudicado como otros, porque pues si la gente antes iba más boyante y se gastaba 1.000 euros en un viaje, pues si ahora solo tiene 500, va a decir, pues mira, me compro un videojuego y me tengo 50 horitas o 40 horitas bien invertidas ahí.
Lo que pasa es que yo creo que como por un lado están las vacaciones, hay que invertir algo ahí si es que se va de vacaciones y luego también que han salido tantos juegos que a veces dices, mira, este para el verano porque no tengo tiempo para analizar toda la cantidad de títulos que ha habido.
¿Tú te vas de vacaciones o no?
Yo me iré de vacaciones y bueno, todos nos vamos de vacaciones en el mes de agosto, no habrá reload, con lo cual ese mes habrá que darle un poco más al mando.
La fuente.
Lo dejamos para otro día. Creo que tiene que ver de dónde habéis venido vosotros, creo que por allí.
Te ha cogido en media,
por aquel
¿eh?
Lado, por aquel lado. No, ya lo sabía hace tiempo.
No, pero una cosa reseñable de este verano, de los lanzamientos, es que habitualmente siempre se comenta que en verano, pues como decía Xavi, hay un pequeño bajón en cuanto a lanzamientos, que se concentran la mayoría en la última época del año. Pero como veréis en este especial de verano, pues en este caso, en el año 2010, el verano, pues hay títulos muy potentes. En julio, en agosto, los últimos que hemos anunciado ahora, pinta bien.
Lo llama especial de verano. ¡Ah, venga!
Especial verano.
Juegos de verano, venga. No, vamos ahora en serio. Creo que para vosotros, e incluso también para nosotros, porque a veces se nos olvida tanto los lanzamientos, hay tantas fechas y nombres, títulos, haremos un repaso y nos servirá para ponernos un poco todos al día de lo que va a salir. Empezamos, si os parece, con algunos de los títulos que ya ha nombrado Albert. Algunos son fantásticos, como el Naughty Bear, que ya está a la venta. ¿Quieres comentar algo más de este título?
De momento lo que he jugado, que es poquito...
Tirones, eso es el principal handicap.
Aparte de que va tirones y que tiene algún problema con la cámara y tal, que no está del todo bien calibrada, es un juego que marea ir girando la cámara. A mí me está divirtiendo, no voy a decir que no. La propuesta me gustaba, hacer travesuras con un oso con mucha, mucha mala baba.
Dicho así.
Pero...
Quiero hacer travesuras,
con un oso con mucha, mucha mala baba.
Y un gorro de policía.
Aquí va a salir lo que yo
pero es divertido, es divertido. El oso este es un cachondo mental que un día se le gira... Básicamente, en el país de los ositos, están celebrando...
Lo siento.
Es que intento hacer el cambio de los conejitos a los ositos. Sí, no sé si lo habéis notado.
Sí, sí.
Pues están haciendo una fiesta de cumpleaños del osito de color verde. Esto es lo que se ve en la introducción. Entonces, a nuestro protagonista, Naughty Bear, no lo invitan a ese cumpleaños y todos se ríen de él. Entonces, se toma su venganza, ¿no? Dicen que es un
pato. ¿Entonces que es así, rollo hack and slash y tal? ¿O?
Tú vas por el mundo este de los ositos, que es un mundo así como muy de pitufos, muy en un bosque y tal, y vas encontrando armas y trampas y las vas dejando por ahí, intentando ir eliminando a los ositos y cumpliendo las misiones de forma variada, y con estilo, entre comillas, ¿no? Pero es bastante gore, es un juego así... No sale mucha sangre, porque los ositos están llenos como de plumas, pero salen plumitas y, hombre, la imagen es bastante
curiosa. Le cae pluma al oso.
Bueno, también hay que decir que hay unas figuritas que yo cuando salió no caí en la cuenta de que hay unas figuritas ya hace tiempo, hace años, de unos ositos, pues que... Políticamente no son muy correctos, ¿no? Tanto los movimientos que hacen, bueno, movimientos, las posturas que hacen, y no sé si os suena haber ido a algún centro comercial y ver unas figuritas pequeñas de osos que están muy bien hechas y un oso con una gabardina haciendo como, ya sabéis, lo que se hacen en los parques cuando alguien va desnudo y se abre la
En los parques y en los supers estos de... Yo me lo encontré en un super de estos de cosas de congeladas.
¿Eh? ¿A ti te pasó realmente?
Sí, sí, sí. Hace muchos años.
Pequeño, se yo, estaba refrescando, ¿no?
Madre mía.
Atención, ¿eh?
Hacía calor. De verano, señor.
Sería verano, sí.
Era, digamos, gabardina slim, ¿no? Con más, más refrigeración.
Que también puede aparecer un osito sentado y con un puñal, o sea, posturas políticamente poco correctas para sentado, que nos entendamos.
Sentado y con un puñal.
Sí, 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 como clavándoselo y son posturas, son muy divertidos, es una colección muy divertida y creo que ahí nació un poco el tema este del videojuego.
Como la portada esa, ¿no? ¿Cómo se llama la película esa de John Avery, era?
¿Las reglas del juego?
Las reglas del juego, sí, que era una portada con cientos de ositos haciendo también posturas. Yeah. Chula, película bastante recomendable y dura. Sí.
Bueno, pues Naughty Bear, si te parece, dejamos al oso travieso para la próxima semana, un
la
análisis.
La semana que viene, análisis.
Exacto, más en profundidad y a ver si estas primeras impresiones que ha comentado Albert las podemos transformar en un análisis bastante completo. ¿Más lanzamientos, Albert, de los que podamos hablar un poco?
Pues tenemos el Puzzle Quest 2, que es un juego que sus seguidores... lo están esperando mucho porque se ve que engancha un montón. Sí,
que estaban pensando, qué seguidores.
Hey, fuera coñas, que es un juego que engancha un montón. El Puzzle Quest 2, fijaros en todas las noticias que hemos hecho de este juego. Yo flipo porque la gente empieza a comentar ahí: ¡oh, qué ganas tengo de que llegue este juego!
Deja de visitar esos foros.
Eurogamer, Eurogamer. Bueno, otro superjuego, si os parece, Dementium 2. También la segunda
También superjuego.
Este no sé ni lo que es.
El primero es un juego de acción en primera persona. En plan terror, tipo Silent Hill, pero en primera persona, para Nintendo DS. Y bueno, el primero no nos gustó mucho en la página web.
Los gráficos daban terror.
Daban terror. Da miedo de los gráficos de cómo son. Después tenemos el Demon's Soul para PlayStation 3. Este sí que aún no tenemos el análisis porque básicamente es tan largo el juego.
¿Pero habéis jugado algo?
Sí,
¿habéis tocado...?
Nuestro amigo John Free nos lo trajo de importación hace un buen tiempo.
Sí, porque esto salió en Japón ya hace... Sí,
y es una cosa ultra mega hardcore, ¿eh?
Sí, y publicamos en su momento, hace unos meses publicamos que ya está disponible en la web una especie de reseña con el juego de importación y se llevó un 9, bastante buena nota. Y sí, es un juego pues que a mí me recuerda un poco a aquel que sacó Square Enix para PlayStation 1, que era Vagrant Story, al menos la estética.
Yo diría que no. ¿No?
Leí en la última Edge, había una entrevista bastante interesante, no sé si alguien más la ha leído, pero era con los desarrolladores estos de...
From Software,
del Demon's Soul, y que fue una apuesta súper arriesgada por parte de la desarrolladora, y Sony, sorprendentemente, les dijo, adelante. Y lo mostraron en un Tokyo Game Show, la recepción fue muy muy fría por parte de la crítica, todo el mundo lo dejaba fatal, y los de From Software decían, bueno, pues ahora Sony nos va a empezar a decir cambiar esto, cambiar lo otro, y nos van a empezar a llover palos. Pero, sorprendentemente, Sony les dejó total libertad y les decía, oye, si esta es vuestra filosofía, adelante con eso. Y, de hecho, cuando el juego salió a la venta, la recepción fue bastante pobre, creo que vendieron 20.000 copias o algo así. Pero el boca a oreja hizo que en relativamente poco tiempo se extendiese, digamos, este halo de juego de culto que le ha quedado y superaron las 100.000 copias.
Sí, de hecho muchísima gente de Europa y Estados Unidos lo importó de Japón.
Yo recuerdo además unas declaraciones de un representante de Atlus que lo distribuyó en Estados Unidos. Comentaba que vendió el juego el triple de lo que ellos esperaban. No sé si es que tenían las expectativas muy bajas o qué, porque entre la gente que lo importó y la gente que no tiene acceso por fondo a ese tipo de juegos. Pero vaya, funcionó bien y aquí nos lo traen en Comandai con subtítulos en castellano, así que
además,
vale la pena probarlo.
Integra un online bastante especial este juego, ¿no? En el que te encuentras pues otras personas también por ahí, pero no es un multijugador al uso.
Te van dejando pistas y cosas así, son detalles sutiles, pero es una muy buena integración de un sistema online.
Supongo que habrá análisis completo, tanto en la página como lo podemos comentar en el podcast, en los próximos.
Sí, tanto.
Hasta ahora estamos hablando, y hay que recalcarlo, de juegos que ya han salido a la venta, que ya si queréis y si os vence el impulso, directamente vais a la tienda y lo podéis comprar, ¿vale? Exacto. Luego ya diremos cuándo saldrán los títulos de los que estemos hablando.
Exacto.
Más juegos.
Ya están disponibles. También está disponible, como hemos comentado, el nuevo Transformers, Guerra de Cybertron o Aventuras en Cybertron, que este todavía no lo hemos podido jugar en profundidad, pero según hemos visto en algunas páginas web, está por encima del nivel que tuvo el último juego de Transformers, que no fue muy, muy agraciado, básicamente.
Pero esto no lo dicen hace un par de meses y decimos, esto seguro que va a ser...
No, sí, tiene buena pinta. El otro día, leyendo Kotaku, realmente daban muchos puntos positivos a este juego y tenemos ganas de jugarlo en profundidad. Otro que también tiene bastante buena pinta es Singularity, que es un juego que distribuye Activision para PlayStation 3, PC y Xbox.
Sí, a los compañeros ingleses les ha gustado bastante el juego, le han puesto un 8. Y nosotros también estamos a la espera de recibir la reseña, a ver si en el próximo podcast podemos hablaros de él. Pero es un shooter en el que lo importante es la manipulación del tiempo con una especie de guante que llevas en la mano. Y yo cuando lo vi en el anterior E3, creo, además no sé si fue el primer avance que escribí en el E3 o algo así, no sé por qué. No me convenció para nada, pero a medida que he ido viendo vídeos y viendo cosas del juego, ha mejorado bastante, se le nota más contundente y no, puede estar muy bien.
Se ha ido retrasando el juego y por lo que dice todo el mundo le han sentado bastante bien ese tiempo extra de desarrollo. Yo lo vi en la Gamescom del año pasado y era la primera vez que lo veía y me pareció muy decente. Y la gente ahí ya comentaba que respecto al E3, que había sido muy poco antes, ya se notaba una mejoría.
Y bueno, a finales de junio saldrán dos juegos más interesantes, que son, por un lado, el All Points Bulletin, que es el MMO, creado por el creador original de la saga Grand Theft Auto. Y también saldrá uno que también está muy interesante, que es Arma 2 Operation Arrowhead, que es una expansión, un título de expansión del título original de Arma 2, pero que si tú no tienes el original, te permite jugarlo como si fuese un juego independiente. Y según la gente que le gusta este género bélico tan realista, está muy bien este Arrowhead, Operation Arrowhead.
Y recordar también en esta misma línea que aunque no es un lanzamiento propiamente dicho, está disponible la beta de Medal of Honor. Entonces, para Play 3 y PC, y la gente ya se lo puede descargar viendo la página oficial del juego, ahí tendrá, o algún club, y tendrá toda la información necesaria. Esa cosa que presenta Electronic Arts de para que te suscribas a sus historias.
Bueno, junio prácticamente está finiquitado. No sé en qué momento nos estáis escuchando, pero estamos dando los últimos coletazos a este mes que, bueno, en cuanto a lanzamientos ha sido un tanto flojito. Digo en número, no en calidad. Hombre, también se podría hablar de eso. Pero bueno, vamos a centrarnos en el próximo, en julio. Que sí que hay algún que otro lanzamiento que es digno de mencionar.
Exacto, algún bombazo, y si quieres los comento todos y una vez acabemos el mes este, pues comentamos. Toy Story 3, Tiger Woods PGA Tour 11, el Pro Cycling Manager 2010, el Crackdown 2, el Dragon Ball Origins 2 para Nintendo DS, y finalmente un juego muy esperado que es el StarCraft 2.
Este quizás es, de todos ellos, con permiso, todos los demás, la gran estrella del mes de julio. E incluso para mucha gente que juega PC es de todo el año.
Para jugador de PC es el título del año, sin duda.
Incluso de los últimos años.
Sí.
Porque sí que se ha podido jugar a la beta multijugador recientemente, pero esto ya es el juego ya completo y demás. Vamos a empezar con Toy Story 3, que sabemos de este título, que evidentemente va a venir acompañado del lanzamiento de una película que, por cierto, en Estados Unidos está funcionando muy bien, está recaudando bastantes millones en taquilla. Y en cuanto al juego, ¿qué podemos esperar?
Anécdota sobre la película. Xavi y yo queríamos ir a verla cuando estábamos en Los Ángeles, porque justo la estrenaron ese fin de semana y no había entradas.
Es Pixar, es apuesta sobre seguro. Sabes que vas a ver una buena película sí o sí. O sea que es obligada a verla en el cine.
En cuanto al juego, hay una curiosidad muy, muy interesante, que es que la versión de PlayStation 3 será compatible con Move. Dentro de unos meses, en septiembre, cuando saquen el accesorio, pues sacarán un parche para poder jugar un poco con el sistema de control gestual de PlayStation 3.
Precisamente lo que le pasa al próximo título del que vamos a hablar y que recordad que sale en julio, el Tiger Woods PGA Tour 11, que también se anunció en la conferencia de Sony que será compatible, fue uno de los títulos que mostraron, compatible con Move.
Pudimos verlo en la conferencia de Sony, pudimos también apreciar y esperemos que se mejore el rendimiento que da el juego respecto a lo que se vio en la conferencia, porque jugador y avatar virtual iban a ritmos un poco...
Bueno, es que el jugador también, el rendimiento, tú me entiendes, ¿sabes?
De todo, pero es que...
No se ha hablado mucho, pero a mí Move me pareció un poco verde. Lo que vi en el E3, no sé si es problema del software, porque la tecnología en principio es muy, muy precisa. Pero colgamos un vídeo en Eurogamer en el que salgo yo jugando al The Fight, este juego de lucha, y o sea, los movimientos iban yo por un lado y el luchador por otro. Entonces a veces le daba ahí, venga, puñetazos súper fuertes, y en la pantalla lo detectaba como que estaba como cargando el puñetazo. Quedé bastante decepcionado. Cambio con Heavy Rain. A ver, digamos, o sea, se nota
Heavy
que,
Rain Move Edition.
Sí, Move Edition. Se nota que, bueno, van a sacar un parche gratis para los que tengan ya Heavy Rain, pero también van a hacer una reedición con todos los DLCs y demás. Pero no estaba mal, te detectaba bien por lo menos todo lo que hacías. O sea, un poco forzado, digamos. Yo no creo que gane el juego con Move, pero por lo menos la máquina te detectaba bien todo, y muy rápido y muy preciso.
Hacemos una cosa con Move, porque sí que es verdad que no lo hemos tocado mucho hoy, lo hemos comentado por encima. También Kinect, hay que decir que la semana pasada ya tuvimos bastante dosis de estos dos, bueno, controladores de movimiento, por llamarlo de alguna forma, porque funcionan de una forma un tanto distinta. Pero dentro de unos días, al menos aquí en Barcelona, habrá un showcase de cómo funciona Move, con lo cual varios de nosotros vamos a asistir y vamos a ver en primera línea cómo es ese rendimiento, y os daremos, nada, en cuanto grabemos el podcast, todas las impresiones que tengamos. Dejamos Move aparte, dejamos el Tiger Woods y sus líos de faldas. No, que esto no tocaba aquí, que estamos hablando de videojuegos. Pro Cycling Manager 2010.
La edición de este año del juego del Tour, como no podía faltar cada año el Tour, verlo tranquilo en casa y también jugar tranquilamente al juego de PC y PSP, que también sale para la
producción. Yo me acuerdo que cuando hace tiempo trabajaba así colaborando en algunas revistas, me encargaba de juegos deportivos y cada año me tocaba analizar Pro Cycling Manager. Y tuve que aficionarme al ciclismo para poder analizar estos juegos, que eran son muy técnicos, si te gusta el ciclismo te gustarán, vamos, seguro, porque no hay muchas alternativas, ¿no? Y además, bueno, iban mejorando cada año y parece que la cosa sigue igual, pero era bastante tortuoso analizar estos
este
productos,
año,
por lo menos analizarlos, no jugarlos, porque son juegos que están bastante bien.
En la edición 2010, la principal novedad que va a tener este año es el editor de circuitos, que está sincronizado con Google Earth, y por lo tanto pues te permite pues mucha más facilidad a la hora de hacer circuitos ubicados en carreteras reales. Y tiene muchas ventajas, pues por lo visto es muy completo, muy completo. Me lo explicaban el otro día y estaba flipando con la sincronización y el rendimiento que puede dar, puede ser muy chulo.
Y otro título que también hemos estado esperando desde hace ya algún tiempo, si a alguien le fascinó la primera parte, cosa que dudo un poco. Fascinar.
Bueno, en este estudio hay auténticos fans de Crackdown.
Ojo,
Crackdown. Vale.
El primer Crackdown es muy bueno, ¿eh?
Sí,
muy bueno.
De hecho, el amigo Chico Nuclear y yo, que nos lo acabamos además juntos y fue una experiencia bastante agradable, somos muy, muy fans del juego.
¿Podríais calificar el juego de fascinante?
Hombre, tanto. Más que fascinante.
¿Ah, sí?
De culto, es un juego de culto.
Vale. Nos llega la segunda parte. Es un juego de Microsoft, de los poquitos que va a lanzar este año como First Party. ¿Y qué?
Un poquito, sin contar Kinect.
Sí, bueno, sí.
Ahí ven unos cuantos.
Ya me entendéis. Juegos que no sean...
Ah, vale, has dicho juegos.
Kinect, sí. Anda, ya estamos haciendo chistes con Kinect, ¿verdad? Ya verás qué año nos espera con todo esto. Crackdown 2. Yo he oído de todo.
Crack. la primera parte del nombre. Yo lo pude probar en el E3. Tengo que decir que de forma muy breve. Y ahora pues le voy a echar el guante a la demo cuando pueda, o a la versión que nos mande Microsoft. Y no se acerca a la calidad del primero, no se acerca. Habrá que ver cómo es la progresión del personaje, que quieras que no, es la gracia del título, a ver qué tal está pues el tema de los vehículos, pero gráficamente muy flojito, muy vacío, artísticamente bastante mal, vi algunos bugs, no sé qué pensáis vosotros.
Se puede probar la demo, ya está disponible, y además hay un truquillo que no sé si han corregido, pero para saltarse la limitación de 30 minutos de juego que viene con la demo, sí que puedes estar jugando el rato que quieras, pero el juego es eso, es una pequeña gran decepción. Yo creo que tiene dos problemas. El primero es que los enemigos, que los pandilocos, los pandilleros del primer juego con sus frases célebres tipo hora de morir, ahora se han sustituido por zombies que no tienen ni la mitad de gracia. Y el otro gran problema es que la ciudad es la misma, con sus cambios porque está en decadencia y tal y cual, pero
el viejo truco,
sí, esa decadencia, esa Luego nos podrán, en el 3 será la misma, pero con árboles, tipo, tipo Enslaved.
La pregunta es, ¿habrá 3?
Ya veremos. El tema es que ya no hay esas ganas de descubrir el mapeado porque ya lo conoces y tampoco hay ganas de ver cómo ha cambiado porque no ha cambiado lo suficiente. Así que la parte de exploración, que es una de las grandes virtudes de Crackdown, aquí se ha quedado bastante, bastante coja.
Y aparte, es un caso bastante extraño porque se supone que esto es un título AAA y si recordáis, se presentó o se anunció en el E3 del año pasado, en junio, lo único que enseñaron fue una CGI, no enseñaron ni siquiera el juego. Y un año más tarde está en las tiendas. Es un tiempo de desarrollo cortísimo para ser un título potente.
Y además es el primer juego de este estudio nuevo, Ruffian Games. Son unos escoceses vecinos de los creadores originales, que son los de Real Time Worlds, ahora ocupados, como decíamos, con All Points Bulletin. Pero sí, la verdad es que hay dudas con la precipitación, en cierto modo, que ha habido en este juego. Y que, bueno, a ver, tiene cosas que lo pueden salvar. El helicóptero. Un helicóptero siempre te alegra un poco un juego.
Un parche para el Kinect.
También, ahí saltando edificios. Después el multijugador. Hay un cooperativo para 4 jugadores y un competitivo para unos cuantos más. No sé.
Bueno,
tendrá su gracia, pero el espíritu pandiloco del primer juego se ha perdido o ha mutado, que es peor.
Y no hay peces ballena tampoco. O sea, toda la lista famosa, los seguidores de Anaid lo sabrán, la lista de Geras, creo que no han puesto nada, con lo cual, muy mal, muy mal.
Ahí se hubiesen podido ganar gran parte del público español, ¿eh?
Es que había una lista de 40 cosas que eran los delfines, no te puedes sentar, los peces ballena, esas
haremos,
cosas...
Haremos una feature detectando a ver cuántas de las cosas puedes hacer.
Ponemos la nota en función de eso.
Recordad que este juego sale en julio, dentro de unas semanas. Seguimos en la lista, Dragon Ball Origins 2.
Brevemente, para DS es el juego pues que continúa el primero, el Origins 1. Y en este caso pues tenemos a... Lo he puesto en la lista porque no es que sea el gran lanzamiento, pero es que me hacía ilusión poner el juego de Son Goku cuando es pequeño.
Si te hacen
para
ilusión,
DS,
los conejos
dicho, lo pongo.
Y los osos, también que es Dragon
Goku,
Ball.
Y Son Goku.
Que es como medio mono.
Sí, Son Goku. Mira, la trilogía. Pues en este caso, si no tengo mal entendido, el juego ocurre cuando Son Goku, las aventuras que tiene con el rollo ese de la cinta roja, se decía supongo en castellano, aquí la cinta vermella, y básicamente pues sus aventuras, aún siendo un niño, pues luchando contra este ejército, con gráficos en 3D pero que recuerdan mucho a la serie, están muy bien hechos, y que espero que sea un poquito mejor que el primero, porque estaba bien, pero... a veces escenarios un poco vacíos, demasiado largos algunas pantallas y decías no hace falta estirarlo tanto, a ver qué tal este juego.
La gran ventaja que tiene, por lo que pudimos ver cuando en el evento de Namco en Barcelona, es que la primera parte solo se podía controlar el personaje con el stylus en la pantalla táctil, lo cual el control no estaba mal, pero parecía forzado y se adaptaba para el tipo de juego mucho mejor la cruceta y los botones. Y en esta segunda parte te dejan utilizar los controles tradicionales, con lo cual yo creo que es un punto muy a favor.
Eso es importantísimo. Y bien, finalmente...
Pero esto te lo puedes saltar, si este no tiene ningún tipo de interés, ¿no?
Este juego mucho aquí de Blizzard... Esto es de Blizzard, ¿no?
No.
Hacen las
pero
cosas...
Mira, si no han estado ni en el E3.
Si tienen su propio evento, son unos tíos marginados.
Nada, sí. Además no va nadie, ni se acuerda nadie, ni tiene ninguna repercusión mediática.
Te regalan las entradas, que nunca las compra nadie.
Es broma, ¿eh? Es broma. Es broma porque el título de StarCraft II es posiblemente, lo decíamos antes, no solo dentro del estudio, sino fuera... uno de los juegos potentes para PC de los últimos años, y no nos quedamos solo con el 2010.
De los más potentes y esperados, y bueno, para muchos casi un deporte este videojuego, sobre todo que se lo pregunten a los coreanos, que hacen las retransmisiones míticas que todo el mundo conoce.
No, pero se gana una pasta, ¿eh? Sí,
es que es un juego muy bueno, estrategia, todavía sigue siendo un estándar. De hecho, en el caso de StarCraft II, el lanzamiento es muy curioso, porque lanzarán 3 juegos. Lanzarán primero el que saldrá ahora, el 27 de julio, que hace... La historia que sigue es la historia de los Terran, de los humanos, para entendernos. Y luego lanzarán 2 entregas más en los próximos meses. Una será relacionada con los Protoss, que es otra raza, y los Zerg después. 3 juegos con alrededor de 25 misiones, se comenta, cada uno de ellos. En el original eran 10 misiones por cada raza. En este habrán 25 o así, por cada una de ellas, serán más completas. Y bueno... no promete muchos cambios el juego, yo he estado jugando a la beta y me ha gustado, porque es que básicamente es el juego que siempre he jugado y siempre me ha gustado, pero con mejores gráficos, más definición, alguna novedad, pero muy continuista, muy... es que, por ejemplo, Miguel Ángel Serna escribió en Eurogamer una cosa que me pareció muy acertada sobre el juego, y es que decía que el StarCraft es un poco como un juego tan perfecto como el ajedrez, haciendo una comparación así un poco con pinzas, pero bien. Entonces, claro, ¿cómo mejoras eso, no? A veces, si está bien, mejor no tocar nada, ¿no? Se comenta. Uh-huh. Y, bueno, es muy esperado.
Como estos títulos van a caer en julio, posiblemente, y nosotros tendremos programa todo el julio, tocará hacer análisis tanto en las páginas como en el podcast. Ahora bien, los siguientes, que van en agosto, ya nos prometemos mucho más, porque ese mes no estaremos para contaros nada, pero sí a través de Eurogamer.es y, por supuesto, de anaigames.com. Kane & Lynch 2, en agosto.
Es uno de los grandes juegos que os hemos seleccionado. La segunda parte de Kane & Lynch, que parece que pinta bastante mejor que la primera, vaya.
Sí, la primera levantó muchísimas expectativas en su día, porque pues tenía un guión bastante adulto, unos personajes que salían de lo común, porque eran dos locos agresivos y violentos, e incluso dio pie a que se hiciese una película que ha tenido ciertos problemas con la dirección, pero que va a tener actores de primer nivel. No sé, una muy buena franquicia a priori, que acabó pues en un juego no tan bueno, bastante, bastante mediocre, no malo, pero con bastantes defectos. Y ahora, pues quizás, digamos, lo que se criticó del primero es que tenía bastante falta de personalidad. Era un juego que se veía como todos los demás, que no está nada aprovechado, ¿no?
Y los movimientos.
Exacto. Y en esta segunda parte, pues uno de los focos en los que se han centrado es, por ejemplo, en la cámara, en el color, en la imagen, que es como si grabase a alguien con una handicam o una cámara estás en el hombro. Todo se mueve, los planos son mucho más dinámicos, el color más saturado, le han dado un ritmo y una estética muy particular que yo creo que es este producto lo agradece.
¿La cámara es como tipo Gears of War cuando empieza a correr? ¿Que se empieza a mover tipo reportero?
Sí, ese rollete de, digamos, de reality, ¿no?
Y está ambientado en China, ¿no? En Shanghai o una cosa así. Eso parece un recurso habitual últimamente en juegos. Cuando la primera parte le falta personalidad, la segunda la pasa a Shanghai, como el Army of Two, ¿no? No sé, es como que tiene mucha personalidad el neón de Shanghai, ¿no?
O True Crime es otro ejemplo clarísimo de cómo la han pasado allá a Tokio, en ese caso. En este caso, en el Kane & Lynch 2, Dog Days, el protagonista no será Kane, sino que será Lynch, que yo siempre digo que es como el torrente, que se parece más al torrente, es el protagonista. Y bueno, el tema de multijugador también parece muy interesante en esta ocasión. Ya tenía buena pinta en el anterior, pero como el juego no resultó ser tanto como se esperaba, pues no destacó tanto este apartado. Pero en esta segunda parte, en una entrevista que realizamos a Eurogamer con sus desarrolladores, comentaban eso, que el multijugador podemos esperar grandes cosas.
Y terminamos con Mafia 2.
Este sí que quizá junto con StarCraft 2 sea los juegos más esperados del verano.
Lástima que caiga en agosto, ¿no? Porque mucho tiempo para poder contar en el podcast a mí me gustaría, pero...
Sale a finales de agosto, así que igual
sí,
en el primer podcast del nuevo curso no estamos a tiempo.
Sí, porque tampoco tendremos mucho donde elegir, ¿eh?
No, por eso, vale. Yo lo pude probar en Los Ángeles, como dije en el programa anterior, y la verdad es que me esperaba un poquitín más. Es decir, el juego... sigue siendo la leche por varias cosas, no solo por lo que lo hace juego, sino también por la ambientación, por el diálogo, en la escena que yo jugué, que además ya la hemos visto varias veces en trailers y demás, había dos, tres líneas de diálogo realmente buenas. Pero como shooter, por ejemplo, le falta un poquitín. No, el sistema de cobertura está bien, tiene sus novedades respecto al primer Mafia, pero es que ha cambiado tanto el género en estos años que... aún con mejoras, parece un poquitín anticuado. El juego además lleva muchísimo tiempo en desarrollo y eso se nota. Es un juego muy, muy elegante y visualmente muy potente, pero técnicamente, también por el tema, imagino, de meter la ciudad en una consola, pues podría estar un poquitín mejor. En ese sentido también he de decir que lo jugué, y no entiendo por qué hacen eso, en una tele muy grande y muy de cerca, cosa que me parece absolutamente contraproducente. Pero como en Estados Unidos la cosa va de cuanto más grande mejor...
El burro grande ande o no ande, ¿no? Algo así.
Sí. Era una pantalla, qué sé yo, de 40 pulgadas jugada a medio metro, cuando, no sé, cada píxel era un cuarto de mi campo de visión, más o menos. Así que se veía un poquito plano el juego, poco definido, pero vamos, habrá que jugarlo en una televisión bien configurada. Y, por cierto, lo que jugué acababa diciendo algo así como: encuentra el póster de Mafia y ganarás tal cosa. Es decir, que era claramente una demo para el público. Uh-huh. Imagino que en junio o julio la veremos publicada.
Uh-huh. Vale, pues queda pendiente plataformas descargables, Lara Croft y El Guardián de la Luz y Castlevania Harmony of Despair. Lo podemos dejar...
Visto, bueno, el Harmony of Despair es un juego muy, muy, muy curioso. ¿Mm? Lo vimos también ahí en el stand de Konami, en el E3. Y bueno, es este que te alejas y acercas la cámara y cuando la alejas al máximo... Era impresionante. El compañero Bruno Sol, que le mandamos un saludo por aquí, que es un crack, ya decía, dice, ese va a ser el juego que hará que me compre un pantallón de plasma, porque la verdad es que era muy curioso ver todas esas micro pantallas.
Como dijimos, era el primer Castlevania con multijugador, cosa que está bastante curiosa, a mí me produce mucha curiosidad, y que también por primera vez las salas de los diferentes niveles estarán comunicadas. Si un enemigo te persigue en una sala, te puede continuar siguiendo todo el rato hasta que da contigo, vaya.
Uh-huh. Y luego, Albert, tú también nos puedes contar un poco, dos pinceladas de Lara Croft y And the Guardian of Light.
Pues es un título muy interesante. Lo hacen los mismos creadores que nos trajeron el último juego de Tomb Raider. En este caso ya no se llama Tomb Raider, si os fijáis ya se llama Lara Croft, porque uh-huh. es muy distinto. Uh-huh. Será un juego para plataformas descargables, como has dicho, y en el cual pues la visión es nueva. Adopta una visión isométrica desde arriba y vemos a Lara Croft acompañada de otro personaje que es una especie de azteca, y han de ir superando pruebas, puzzles, un poco de acción en lo que será un desarrollo pues muy de máquina recreativa clásica, un juego no tan espectacular pero sí que parece divertido y una vuelta pues a lo que serían las aventuras de Lara Croft, que puede ser más arcade, más divertido también.
Nos vamos enseguida a la sección de Pep, esto sí, esto no. Nos queda tan solo comentar que también dentro de plataformas descargables podemos tener el Limbo y el Deathspunk. Limbo, ¿tú puedes comentar algo, Xavi?
Pues sí, Pep ha hecho unas fantásticas primeras impresiones en Night Games y es un juego que, si recordáis los vídeos o imágenes, pues es así como en blanco y negro, con solo son las siluetas de los personajes. Es un juego bastante dificilillo y bueno, artísticamente impresionante. A Pep las sensaciones que le quedaron fueron bastante, bastante buenas. Yo solo lo vi jugar, no lo jugué.
Sí, parece, a mí me gusta creer que es una superproducción indie, es decir, es un juego hecho con recursos limitados, con poca gente y tal, pero es un juego muy bien hecho.
¿Y el Deathspunk?
Pues es otro de los juegos descargables que podremos tener este verano, también para Xbox y PlayStation 3, y bueno, como hemos dicho antes, pues detrás tiene a Ron Gilbert, el creador de Secret of Monkey Island y de Maniac Mansion. Es una garantía, no es su género, que lo suyo eran más bien las aventuras gráficas, es más bien como un juego también visto desde arriba, como el de Lara Croft, una visión estilo como los Zelda clásicos, y es una acción RPG pues que parece divertido, y sobre todo el toque que puede hacer que triunfe es el humor que siempre Ron Gilbert imprime en sus juegos, y que parece ser que en este también estará.
Esto sí, esto no.
Esto no, esto no. Pep anunció antes que la sección de hoy iba a ser una de las mejores de todos los programas que llevamos. Esto sí, esto no, ¿por qué?
La más contundente, por lo menos.
Venga, ¿con qué empezamos?
Pues con el no. Gigantesco no. Para Sony por no mostrar The Last Guardian en su conferencia. Tampoco mostró Journey, por ejemplo, que era uno de los juegos más interesantes, pero se ve que no le dio tiempo en 2 horas y media de conferencia. No, hora y media fue.
No sé, mucho, muchísimo tiempo, demasiado.
Se distorsionó el tiempo durante esa conferencia.
Nosotros teníamos, lo dijimos el otro día, que teníamos delante a Camilla.
Inafune.
Inafune. Teníamos delante a Inafune y se la robó.
Se piró.
La
mitad de conferencia. Sí, se ve que en tantísimo tiempo de conferencia no hubo tiempo para mostrar el que para muchos de nosotros es el juego más interesante que llegará próximamente a PlayStation 3. Deduzco ya que seguro que en 2011.
¿Sabes que el esto sí, esto no está causando sensación en la página de zonarrolad.com?
Hombre, para eso
porque
está.
La gente ha dicho esto sí, esto no del E3, pero luego lo leemos en la sección Reload Me. Más sí es, más no es, ¿para qué? ¿Para quién?
Pues un no para Kudo Tsunoda, el
Risto Mejide
americano detrás de Natal o Kinect, que no lo dije la semana pasada porque lo tenía cerca y es un tío que impone. Pero hoy que ya
alto como
sí, más largo el tío, pero hoy que estoy a salvo en Barcelona, voy a darle un no a sus últimas declaraciones en las que comparaba el juego de la balsa de Kinect Adventures con Mario Bros. Es una sobrada.
Un
de
poco
cuidado.
Atrevido, ¿no?
Es risto.
Pero es feo primero porque está tratando de justificar su juego, cosa que en principio no hace falta. Es decir, no te compares con nadie, no intentes vender tu juego situándote al nivel de otros juegos. Y segundo, porque es mentira, tío. No, el juego de la balsa no es como Mario Bros. Más quisiera.
Lo dijo así en plan oratio, poniéndose sus gafas que lleva siempre. ¡Wow!
No, decía que todo lo que sientes en un plataformas está en el juego de la balsa y el juego de la balsa es un plataformas. Es que no, porque un plataformas se basa primero en el movimiento, que aquí es automático. O sea, tú solo te mueves derecha e izquierda, pero no hay plataformas sobre raíles para entendernos y por algo será. Y segundo, porque no puedes tener un buen plataformas cuando el salto no funciona. Y el salto en natal es igual al lag. Así que no hay cudos para cudo.
Que no. ¿Y algún sí?
Pues...
te va a costar, ¿eh? Eres muy cañero, ¿eh?
No, sí, lo decíamos la semana pasada. Es la imagen del E3 y yo creo que del año. A Reggie rodeado de decenas y decenas de bellas señoritas con sus respectivas Nintendo 3DS, que además no se separaron de ellas, porque en el propio stand de Nintendo tú seguías viendo la Nintendo 3DS con la señorita detrás.
Porque luego lo anunciarán, si te compras la 3DS va una señorita de esas en la caja, ¿o no?
Entonces ya lo de Nintendo no tendrá nombre. O sea, la imagen de imprime dinero se va a convertir en una película de 90 minutos imprimiendo dinero.
Conociendo a Nintendo, había sellado el código MAC de la Nintendo al ADN de la chica.
Se iban a dormir con la Nintendo ahí.
Pues habrá que jugar de noche. Pues... yo también quiero decir un esto sí relacionado con el E3, que es queremos dar las gracias a la gente que pues de la industria propiamente dicha que ha estado ahí, que pues te facilita el trabajo, ¿no? Porque imagínate Pepi y yo intentando hablar con, yo qué sé, Kudos o Noda. Pues dar las gracias a gente como pues Mercedes Gómez de Konami o Lázaro de Electronic Arts, Lidia Pichalis, Irene de THQ, José Raez de Disney, Pepe Arcas de Nintendo... que son gente que además está muy como a la sombra, ¿no? Porque quien se habla del Kudo Tsunoda, del Peter Moore...
No, y porque supongo que son eventos tan globales que quedan solo para ayudar a la gente que viene de cada país, ¿no?
Sí, pero la verdad es que nosotros sin ellos no tendríamos acceso a casi nada, ¿no? Y también darles desde aquí un reconocimiento por su trabajo que es muy bueno y que pues permite que nosotros podamos hacer este podcast y estas webs que hacemos.
Vale, pues luego leeremos lo que dicen los lectores y los oyentes en la página de zonareload.com. Reload me. Directamente buscamos dentro de las neuronas de Josep. Uy, esto ha quedado muy raro, Josep María. Buscamos dentro de tus conocimientos y que nos cuentes dentro del glosario técnico que vamos haciendo semana tras semana. Algunas veces sí que nos permitimos algunas licencias, pero cosas técnicas que tengan que ver con el mundo de los videojuegos. En este podcast tenemos
3DS, venga, para variar.
Pues la 3DS que antes comentábamos al principio del programa.
Pues dos cositas breves, pero para ilustrar un poco cuál es la tecnología detrás de esta nueva y revolucionaria consola de Nintendo. Por un lado hablaremos un poco de lo que es el chip gráfico que lleva, que esta semana por fin hemos conseguido saber definitivamente cuál era. Y sobre la propia tecnología que sirve para ver las tres dimensiones sin necesidad de las gafas.
¿Empezamos por el chip gráfico?
Sí, pues mira, el chip gráfico ha sido bastante curioso porque todo el mundo apostaba porque sería el Tegra de Nvidia y al final ha resultado que no. Es el Pika 200 de una empresa japonesa que se llama DMP.
Pokémons.
Pokémons. Sí, Pokémons.
Es un esto no para eso.
Los chistes de Xavi son un esto no, ¿eh? Ya te lo digo ahora.
Dios mío.
Bueno, no, a lo que íbamos, que el es un caso curioso porque han repetido la táctica de siempre, que es coger tecnología que se podría decir o calificar como antigua y reutilizarla en un producto novedoso. En este caso, el chip este es del año 2006. La tecnología que lleva es bastante antigua, de hecho se habla que el soporte para OpenGL es la versión 1.1 en vez de la 2.0 que tiene el iPhone o el iPad. no tiene ni siquiera shaders programables y demás, con lo cual habrá que ver un poco. Se había comentado mucho que la calidad gráfica sería como la de Wii, y viendo las especificaciones os digo que ni de coña.
Pero nosotros supongo que debía ser por el éxtasis del momento, pero ahí primero que nos
aseguraron... No, hay otra cosa
nos
aparte
aseguraron de que eso y tal, pero se veía bastante bien, ¿eh?
También la resolución de la pantalla juega en su favor. Al ser una pantalla más pequeña que no requiere tanta definición, todo se ve mejor, ¿no?
Sí, ese es un punto. Y el otro punto es que las demos que visteis, normalmente lo que veíais era, por ejemplo, un personaje y casi no veíais escenario ni más personajes. Había una cosa en pantalla, con lo cual tienes mucha potencia de proceso para poder hacer mucho detalle y demás. Luego con los juegos completos no va a ser así, pero ni de lejos, vamos.
Pero el Kid Icarus, por ejemplo, que era juego, se veía moderadamente bien, ¿eh?
El Kid Icarus tiene muy buena pinta. Yo lo pondría a un nivel de PlayStation 2 PSP.
¿Y la segunda cosa?
La segunda cosa es la pantalla. ¿Cómo consigue 3DS el efecto de las tres dimensiones sin necesidad de las gafas? Y eso es una cosa curiosa. Se basa en una tecnología de Sharp llamada Parallax Barrier, ¿vale? Entonces esto consiste en, encima de una pantalla LCD típica de toda la vida, colocan una segunda capa hecha de un material que no se ha explicado cuál es en concreto, pero lo que tiene son como pequeñas ranuras, ¿vale? Pequeñas rendijas.
Uranio.
Uranio enriquecido, ¿no? Pues tiene
energía, energía vital de las señoritas a las que está conectada.
Oye, pues si es así, compro. No, vamos a ver. Tiene como unas pequeñas rendijas microscópicas, digamos, ¿vale? Que lo que hacen es separan los píxeles que hay debajo en el LCD para que desde el ángulo que tenemos un ojo vea unos y un ojo vea los otros. Con lo cual así no tienen que hacer el efecto con las gafas. Tengo aquí a José poniendo los ojos bizcos. Y realmente... No, es que realmente lo que comentaba Xavi y lo que comentaba Pepa antes de poner los ojos un poco así como bizcos tiene que ver porque es el hecho de que realmente lo estás viendo en diagonal. O sea, tú estás viendo con el ojo izquierdo, estás viendo, digamos, los píxeles de la derecha y con el derecho los de la izquierda. Es una cosa bastante curiosa. Y entonces, tiene también otro punto curioso, es que, y Xavi lo comentó cuando estuvo allí, que había un botón en la consola que lo deslizabas y podías, digamos, calibrar el efecto 3D si tenía más o menos.
A mí me daba la sensación de que esto era como una cortinita, ¿no? De estas que dejas pasar el sol.
Sí, era una especie de cortinita, pero lo gracioso es que no lo haces a nivel de hardware. No hay nada en la pantalla que se esté moviendo y demás. Se hace a nivel de software porque se ha comentado que con las películas en 3D el deslizador este no tiene grados, digamos. Lo único que haces es encender el efecto 3D o apagarlo.
Decían que el 3D era peligroso para los niños, así que igual va por aquí la cosa.
Ellos han dicho, Nintendo creo que había dicho que no recomendaban la consola para menores de 7 años.
Sí.
Bueno, veremos, pero la verdad es que pinta bien. Lo que también es curioso es esto, de que si alguien mira la consola desde los lados o desde un ángulo...
Es una limitación propia de la tecnología. El problema que tiene el Parallax Barrier este es que necesitas tener una posición muy concreta para ver el efecto tridimensional. Como estás haciendo eso, estás tapando, digamos, unos píxeles para que los vea un ojo y tapas otros para que los vea el otro ojo, con lo cual a la que te mueves esos movimientos de lo que está tapado, digamos, se pierde, con lo cual pierdes el efecto 3D.
Y también me dio la sensación a mí, que esto pues ya supongo que lo veremos cuando salga, pero de que cada persona tenía, o cada persona y cada juego tenía como un punto de mirado. Es decir, hay juegos que yo ponía la pantalla totalmente pues a 90 grados de mis ojos, otra que la tenía que inclinar para verlo bien, otra que tenía que utilizar el deslizador, no sé, no había una configuración óptima para...
Me pasaba igual, ¿eh? Igual acabé pensando que a lo mejor es cosa de la luz, de los focos y de cómo le daba la historia, pero es cierto, a mí me pasaba lo mismo. Reloading.
Y ahora, tal y como prometimos la semana pasada, vamos a hacer un hueco para leeros y que podamos saber más de qué os ha parecido el E3, que para nosotros vuestra opinión ya sabéis que es de lo más importante del programa. Zarcha dice, lo que más y lo que menos me ha gustado lo catalogo como el clásico esto sí, esto no, ¿ves, Pep? Que tus seguidores... Esto sí, a Nintendo y a su 3DS que salga para Reyes que la quiero. Esos titulazos y remakes que se van a marcar no tiene calificativo positivo en mi humilde opinión. Esto no, a Microchof. En serio, chavales, no podéis hacernos esto. Soy un no poseedor de Xbox 360, pero este último mes he tenido la oportunidad de agenciarme una temporalmente para pasarme Alan Wake, que por cierto se me ha quedado flojito en varios aspectos, y me entraron ganas de pillarme una. Ahora, después de lo visto en el show, me lo estoy pensando de nuevo. Tengo grandes esperanzas puestas en Kinect, pero a la espera de verlo en funcionamiento real, sentado en mi sofá, a la ausencia de Milo, para mí ha sido una decepción, y la falta de juegos que justifiquen su compra me han echado hacia atrás.
Ojo, que ha dicho sentado en su sofá. Cuidado que se dice que el Kinect no funciona si está sentado. O sea, que a ver.
Sobre Milo, Molinete ya ha dicho, tranquilizándonos a todos, porque todos queríamos ver a Milo, que lo va a enseñar en junio o julio.
Sí, en la universidad, porque es un juego tan, tan importante, claro, y tan... Sí, sí.
Fue en la Gamescom.
¿Tú viste a Molinex, Xavi? Yo no lo vi.
No, lo vimos en... Estaba por ahí, lo vimos en algún vídeo, ¿no? De que salía como en plena fiesta.
Sí, yo quería hacerme una foto con él, pero no pude.
Nota del evento, he estado siguiendo E3 desde la madrugada del lunes, no dormí para ser exactos, retransmití como pude gracias a una web francesa el evento de Microsoft y el Circo del Sol para los foros de Eurogamer. En fin, he visto todo lo que he podido excepto a Konami, algunas capturas de las rastas, no más, y no me ha parecido malo. También soy impresionable puesto que nunca he tenido una conexión que me permita verlo todo en streaming. Yo le daría un 8, pero como soy un criticón por naturaleza, tipo Pep, y me encanta buscarles el esto no a todo, ¿ves? Lo que se cruza en mi camino, me quedo con el 7 unánime que creo que le habéis dado. Y por último, el top 3. Tercero, Metal Gear Solid Rising. Filetear a la peña como pechugas de pollo ha sido soberbio. Segundo, Zelda. Espero que sea Zelda y mejor. Nunca me he considerado fan, pero me he pasado el Ocarina y el Twilight. Y por qué no decirlo, me encantan. Y primero, Gran Turismo. Iván Van dice, creo que en este último podcast habéis coincidido en que la conferencia de Nintendo de L3 ha sido la mejor y también su nueva 3DS y que Microsoft ha defraudado bastante. Yo opino más o menos lo mismo, aunque en realidad soy más de Xbox 360 y PS3 que de Nintendo, Wii o DS. En fin, voy a dar mi top 3 de los juegos que se han presentado en L3. Tercero, Killzone 3. El segundo, Gran Turismo 5. Y primero, Call of Duty Black Ops. Me ha defraudado Gears of War 3 porque esperaba una mejora más fuerte y pienso que se ha quedado en GO 2.5. No he visto un salto tan grande como hubo del 1 al 2. Me ha gustado bastante la nueva Xbox 360 y muy poco o nada el Kinect. El Move ni fu ni fa. Prefiero los mandos de toda la vida. Chun-Li dice, top 3. Tercero, Killzone 3. Segundo, Gran Turismo 5, por saber la fecha ya de una vez por todas. Y primero, Kirby y Donkey Kong. No puedo decir uno de los dos. Para mí, este año L3 se ha salvado por la 3DS y algunos títulos de PS3 y Wii. El The Last Guardian está claro que se lo reservan para el Tokyo Game Show y espero que anuncien algún juegazo más porque se ha rumoreado mucho un nuevo Darkstalkers y Nanai de la China. Valgar, mi top 3 de juegos. El tercero, múltiple empate de los juegos de Nintendo, todas las franquicias clásicas recuperadas. Segundo, Gran Turismo 5. No está en el 1 porque ya tendríamos que saber de qué va y la sorpresa no es tan importante, pero el juego será apabullante. Y primero, Portal 2. Aunque no de entrada, tienes que indagar para ver que no será más de lo mismo, sino que desaparece la concepción de banco de pruebas que tenía el primero. Perezoso, para mí lo mejor de L3 fueron los trailers que se enseñaron días antes, como el de Deus Ex, Killzone 3, Little Big Planet 2, XCOM, etc. Pero de la feria me quedo con el trailer de Metal Gear Solid Rising y el de Castlevania en español. Me ha sorprendido gratamente el trailer de Call of Duty Black Ops y el trailer del Pro, que me hace volver a tener esperanzas. En cuanto a sus estos sí... Sí, a que después de lo visto mi cartera no vaya a ser tan castigada como hasta ahora, y un esto no a lo poco impactante del E3 de este año. No he notado ningún bombazo. Mr. Marston dice, para mí lo principal es presentar a los consumidores un producto atractivo y con futuro, porque cuando uno invierte en un producto como una consola, en lo que más se fija es en el catálogo, futuro del hardware y su precio de salida o rebajas, que ninguna de las tres han hecho. Por cierto, no se ha... de las tres grandes. Por cierto, no se ha dicho nada sobre cuál va a ser el precio de salida de Nintendo 3DS. En fin, a lo que íbamos. Resulta que tengo una Xbox 360, una PSP y un iPhone, y por todo lo que expongo anteriormente y puesto que próximamente voy a renovar mi centro videojueguil, personal, por así llamarlo, seguramente lo que haré, y esto sirve como veredicto, será lo siguiente. Debido a que no somos ricos, al menos en mi caso, no puedo tener dos consolas de sobremesa, aunque con las portátiles voy a hacer una excepción. La PSP la doy por muerta, no la vendo porque no tiene valor siquiera económico, me la guardo al lado de la Game Gear desde hace un año, y del iPhone estoy encantado, disfrutando a tope con Angry Birds, Nova, etc. En las consolas de sobremesa, ahí ya es otro cantar. Pensaba renovar mi Xbox 360 con una nueva 360 Slim, pero ay, chicos, haberla recomendado a tantos colegas que al final han apostado desde hace un año o menos y ahora nos vienen con ese casualismo tonto y mal hecho, de verdad Kinect me ha hecho quedar mal con mucha gente a la que le había explicado que eso era el futuro y que Wii quedaría obsoleta, y ahí viene la cuestión. Visto lo visto en este E3, casi que me compro una Wii y una 3DS cuando salga, y la Xbox, cuando le apetezca sacar las luces rojas, ahí va a morir por mi parte, porque me vuelvo con Nintendo, ya se ha reinventado constantemente, y los demás van a remolque suyo.
Un poco radical, hombre. Que démosle un voto de confianza a Microsoft, que hacemos mucha broma y tal, pero Kinect tiene posibilidades de convertirse en algo chulo, ¿eh? Que no dé por perdida sus recomendaciones.
Hablábamos de nuestra comida con Genova Chen, el creador de Journey, y nos dijo así como titular: yo haría un buen juego para Kinect.
Sí, ¿cómo era? Le preguntaba, ¿qué te parece de Kinect? No sé qué, es que todos los juegos que han presentado ahora, pues tal, y dijo, dadme Kinect a mí.
Sí, y ojo, porque el contrato, el acuerdo entre That Game Company y Sony termina con Journey, así que ya veremos si ese juego para Kinect se hace realidad.
Y no os olvidéis tampoco del Child of Eden de Kinect, que parece que muchas veces la gente se olvida, lo presentó Ubisoft en su conferencia, y por lo que se ha podido ver, será uno de los primeros juegos que gustará un poquito más a los más hardcore de Kinect.
Pero se puede jugar con el mando también, ¿eh?
Venga, más cosas. El Bony Atómico, tres juegos, top 3. El tercero, Child Eden, parece una semilla, un germen para realización de juegos novedosos basados en Move o Kinect. Segundo, Donkey Kong Returns, conjuga el clásico de Rare y Jungle Beat, que es uno de mis juegos favoritos. Y primero, Portal 2, interesantísima premisa para la continuación de uno de los mejores juegos de todos los tiempos, en mi opinión. El tráiler me dejó flipándolo. Casi dice: mis tres juegos de L3, GT5, el juego de los últimos tres años, Epic Mickey y Kirby. Gui, pues lo que más me ha gustado del E3 es la vuelta de parte de la industria a la jugabilidad clásica del scroll horizontal. La confe de Microsoft tuvo un buen ritmo, pero no me llamó prácticamente nada la atención. De la de Sony me llamó GLaDOS. Tuvo un ritmo lento de narices, pero el Move al menos tiene juegos de más presupuesto que los de Kinect. Nintendo presentó cosas que están muy bien y más que podían haber comentado y a saber por qué no lo hicieron. Y la conferencia de Konami es la risa, es para quedarse así, con los ojos abiertos cada dos minutos. Truita Man, simplemente comentar que ha sido un E3 muy descafeinado, la verdad. No ha sido un E3 para jugones por parte de Microsoft y Sony, sino para casuals. Para mí el peor, Microsoft con apuesta por Kinect se ha cargado a todo el público incondicional y la reputación hardcore que tenía. Sus tres juegos de E3 son Metal Gear Rising 1, o no pone puestos, Mortal Kombat 9 y Crysis. Luigix, sus tres juegos son Crysis en el 3, en el 2 Metal Gear Solid Rising y en el primero Gran Turismo 5. William Kratos dice: lo que más me ha flipado, la impresión que me dejó el gordo al aparecer por la conferencia de Sony. 2, que el Gran Turismo ahora sí tiene sistema de daño en los coches. Y primero, la interesante 3DS y lo bien que se veía la abeja en el vídeo. Lo que no me ha gustado, 1, no acompañar a Xavi y Pep en ese arduo curro que han tenido. No ponen ningún guiño ni nada, o sea que posiblemente lo diga de verdad, así que tenedlo en cuenta para el próximo E3. Bueno, hay más comentarios, pero los tenéis todos en zonarrelat.com. La música de fin de este podcast número 17 ya está sonando, así que lo que os decimos es que gracias por escucharnos. Esta vez también ha sido una fecha bastante inusual en cuanto al lanzamiento del podcast, pues porque todo ha sido motivado por el E3, pero ya a partir del próximo volveremos, Xavi, a los miércoles y el lanzamiento del podcast puntualmente.
Sí, como siempre volveremos a regularizarnos, pero bueno, esta semana os agradecemos que hayáis esperado un poquito para permitirnos aterrizar y descansar y preparar esto con un poco más de calma.
Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Si queréis comentar de todos los juegos que hemos dicho del verano, bueno, los que van a salir o los que ya han salido para este verano y que os hace especial ilusión pues compartir algún tipo de comentario o rumor, o si queréis preguntarnos algo sobre esos juegos, ya sabéis que tenéis la página web, que siempre es vuestro punto de encuentro. Albert García, muchísimas gracias por venir, comentarnos la actualidad y ponernos en algunos casos los dientes largos.
Gracias a ti, José.
Gracias, Xavi, por estar aquí, por venir y por quitarte el jet lag ya para la próxima semana, porque nos lo prometes, ¿verdad?
Prometidísimo.
Josep,
muchas gracias.
Que te veo todavía pensando en la 3DS y todos los entresijos que guarda, esos misterios que a ti como geek y Teki seguro que va a hacer que le hagas un repaso exhaustivo a todas las especificaciones técnicas. ¿La próxima semana nos vemos?
La próxima semana supongo que nos vemos. Venga. Supongo.
Y Pep, que te quedas sin consola, que nos la quedamos, que vamos a tenerla una semana cada uno. Ahora mismo está tocando Albert la carcasa, la está dejando llena de huellas. Gracias por venir.
Gracias a vosotros, y señalar solo que no fue tan fácil conseguir la consola. Tuve que ponerme un poncho el día antes.
y la presentación de Circo del Sol.
Tengo una foto que me la tenía muy guardada, que es lo más triste del viaje, que soy yo con cara como de... ¿Qué pasa? Ahí con el poncho mal puesto, una hombrera como detrás de la cabeza, la pondré en el Facebook de Eurogamer. Y para que os riáis de mí, así, venga.
Venga, pues así con esa foto y con la alegría de poder haber estado una vez más, porque cada podcast para nosotros es una experiencia que nos gusta compartir con todos vosotros. La próxima semana más, un saludo de José de la Fuente y nos vemos en 7 días, menos incluso.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos. Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.